Buenos días, nos encontramos aquí para presentar en la primera edición de los premios Tomás Ferro para la investigación agronómica dentro de la comarca del Campo de Cartagena, algo que a don Tomás le preocupaba mucho y que ese fue el principal motivo por el que legara sus tierras y su dinero a la fundación, a una fundación que lleva su nombre y que tiene como patronos agricultores de los principales núcleos poblacionales de la comarca del Campo de Cartagena, del municipio, y a la Politécnica y al propio ayuntamiento, encabezándolo por la presidencia de la fundación, normalmente por el alcalde. Pues venimos a presentar este premio, pero es de justicia. Antes de presentar el premio y antes de que conozcan ustedes que ya vivimos en lo que se puede llamar más o menos un camino de rosas, pues anteriormente hemos tenido que desbrozar el campo, hemos tenido que quitar las espinas, tanta rama vieja de tantos años que había en la fundación y que estaban abocándola a su desaparición, a su muerte. Nos encontramos, con una fundación donde los patronos no se reunían desde hacía años, no se reunían por desidia, por culpa de la desidia y del vacío del poder que provocó el desinterés del principal patrono de la fundación, que no es otro que el Ayuntamiento de Cartagena. Dejaron de interesarse por lo que pasaba en la hacienda Tomás Ferro, ni se reunían, ni propiciaban las reuniones que por norma tenían que hacerse. Nos encontramos una desidia que llevaba incluso a dejar de cobrar los alquileres de arrendamiento de los terrenos a los agricultores que los explotaban. La fundación se nutre de diferentes fondos, pero lo fundamental son los fondos del alquiler de parte de esos terrenos que legó don Tomás Ferro. Bueno, pues habíamos llegado al punto en que no se cobraban esos alquileres. Ese dinero es el que se destina a la fundación y, en este caso, para el premio también, ¿no?, para poder pagar ese premio. Nos encontramos un tesorero en la fundación, pues que había puesto el dinero de la fundación a plazo fijo, pero suyo y de su hija, a su nombre y al de su hija. Tuvimos que requerirlo en infinidad de ocasiones, hemos tenido que pleitear con él, obviamente ha perdido el pleito, ha tenido que reintegrar el dinero en la Fundación Tomás Ferro y ha tenido que pagar las costas, pero claro, las cosas no son sencillas. Esto nos ha llevado 2 años de lucha constante de intentar mantener viva la Fundación y de intentar, bueno, pues que otra vez la universidad mirara hacia la propia Fundación, porque la desidia había hecho, bueno, pues que incluso el interés investigador de los docentes y de los propios universitarios pues fuera decayendo, porque cuando uno va a trabajar lo que no puede estar es encargándose también de los problemas de habituallamiento, ¿no?, de impedimenta normal, ¿no? Ese dinero que se había distraído ha vuelto, por tanto, a la fundación y gracias a eso también podemos hacer el premio. ¿Qué hemos hecho también? Como he dicho, pues desde el ayuntamiento hemos requerido y hemos rescatado ese dinero. Hemos puesto las fincas agrícolas otra vez en explotación, pero de manera arreglada, es decir, cobrando alquiler por las mismas y destinando el mismo al fondo social de la propia Fundación Tomás Ferro. Hemos conseguido que la UPCT vuelva a ver con esperanza el futuro investigador de la Fundación y de la propia Hacienda Tomás Ferro. Y se está reactivando por parte de la UPCT en múltiples estudios, entre los que destacan ahora mismo pues la lucha contra el picudo rojo que está causando estragos en las palmeras. También se está avanzando en el mantenimiento de nuestra uva típica, la uva meseguera, con esos vinos de la hacienda Tomás Ferro, que cada año van mejorando, que este año he tenido la oportunidad de apadrinar y que les invito a todos ustedes a que si tienen oportunidad de probarlo, que los prueben, se sentirán muy orgullosos de lo que hace la Universidad Politécnica con uva autóctona del campo de Cartagena de Meseguera en el propio campo de Cartagena, para estar muy orgullosos. Y, por fin, se está dando cumplimiento al mandato que don Tomás Ferro nos dejó en su testamento, que es el de impulsar los estudios y la investigación agronómica en el campo de Cartagena, para la cual pues hemos puesto en marcha este premio. Agradecer a los patrones que nos han acompañado durante estos 2 años en las diferentes reuniones, muchas de ellas sin un horizonte claro, porque eran desalentadoras las primeras de las reuniones, donde no iban muchos de ellos, donde nos encontramos con ese vacío que hemos visto, que hemos recogido aquí. Pero sobre todo agradecer a quien me acompaña a mi izquierda, a don Antonio García, por su trabajo incansable e impagado. Recordar que don Antonio García viene, se incorpora al grupo de trabajo de este Ayuntamiento de Cartagena, acompañando a AMC, como gerente de casco antiguo, dirigiendo la oficina de congresos, para lo cual no cobra, dirigiendo e impulsando todos estos temas de la Fundación Tomás Ferro, para lo cual no cobra, y otras infinidad de temas que en los cuales está asesorando permanentemente mañana, tarde, noche y fines de semana, para lo cual no cobra. Prefiero para que cuando tengan la genial idea cualquiera de los miembros de la oposición o incluso del Gobierno de hablar de sueldos y tal, bueno, pues que se mire no solo los sueldos, que son más bien bajos, sino la implicación y las horas. Antonio, sin tu compromiso no hubiera sido posible poner luz en la Fundación Tomás Ferro y estaríamos sin fundación. Yo sé que te has empeñado en que todo se quedara en su sitio, en que vieran los agricultores que esta fundación es de fiar, que estamos absolutamente comprometidos y que tenemos que cumplir con don Tomás Ferro, con lo que nos legó, tanto ya si recogimos el legado patrimonial y económico, tenemos que devolver ese legado, que es el del conocimiento, y que estamos absolutamente obligados a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las generaciones futuras y por pagarle a él. El premio que este año, bueno, pues primero hablar del premio en sí. El premio en sí, que parte de la cabeza de otro, que me acompaña a la derecha, de Ángel Tarifa, que es el director de comunicación, el jefe de comunicación de la alcaldía. A mí me gusta decir el canciller de comunicación del alcalde del Ayuntamiento de Cartagena. Sí, el título se lo copié al embajador de Chile. Porque normalmente en España decimos DIRCOM, yo lo presenté como el director de comunicación y el embajador me dijo, pues aquí es mi canciller de comunicación. Me encantó y desde entonces es mi canciller de comunicación. Que nace también de la cabeza. Saben ustedes que Ángel Tarifa lleva toda la vida creando muchas cosas, es un creativo, y la figura es, bueno, pues de un matraz, de un tubo de ensayo, nace pues un fruto, un árbol, un vegetal, no sé cómo definirlo, y esta va a ser, con alguna profusión de detalles más, este va a ser, porque este está salido de sus manos, va a ser el premio que se entregue a través de, bueno, pues la Universidad Politécnica lo va a hacer un escáner 3D y después lo inyectará con su impresora láser, y será, bueno, pues un premio hecho salido de la mente de Ángel Tarifa, pero extruido por parte de la Politécnica con técnicas actuales. Este año el premio, como se nos mandata por parte de Tomás Ferro, es siempre, bueno, pues avanzar en los estudios agronómicos de cosas que interesen para el campo de Cartagena. Y claro, lo que más interesa en este año 2017, así requirieron los patrones o los copatrones, era la gestión eficiente y sostenible del nitrógeno en los agrosistemas de la comarca del campo de Cartagena. Ese nitrógeno que llega a supernutrir los cauces y las escorrentías, y que han llegado a la muerte prematura, si no la muerte prematura, pues a la colmatación o el actual sistema de anoxia que tiene el Mar Menor. Por lo tanto, este año se premia con 6.000 euros al mejor de los estudios sobre el nitrógeno, cómo tratar el nitrógeno de los aportes agrícolas en el campo de Cartagena, pues a los acuíferos. Y para que pueda dar alguna explicación más al respecto, le paso la palabra a don Antonio García, agradeciendo otra vez más a don Antonio García y a don Ángel Tarifa su colaboración altruista en todas estas cosas de Cartagena.
Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Pues efectivamente, como bien comentaba el alcalde, en el legado de Tomás Ferro, en su testamento, cuando él constituía la fundación, decía que donaba a la fundación esos terrenos en la finca de La Palma y una dotación económica con el fin de que se fomentara la investigación en agronomía, decía él, en aquellas cosas que ocupan y preocupan a los agricultores, a los labradores, decía él, del campo de Cartagena. Han sido los... Siguiendo la terminología de don Tomás Ferro, han sido los labradores del campo de Cartagena, a través de los patronos que le representan en la Fundación, los que decidieron cuál era el tema que realmente les preocupa hoy en el campo de Cartagena. Y el tema es precisamente la gestión sostenible del nitrógeno en los agrosistemas de la comarca del campo de Cartagena. La gestión sostenible del nitrógeno en los agrosistemas de la comarca del campo de Cartagena. Las bases del premio se encuentran en la web del Ayuntamiento, en las webs municipales, en lo que es la página web de la Fundación Tomás Ferro. Están ahí desde el día 15, porque el plazo para presentarse el premio se abrió el día 16, ¿verdad? Ha sido difundido y está abierto hasta el 14 de abril. Hasta el 14 de abril se pueden presentar los premios. Las bases indico del premio, decía, están en la web municipal, en el apartado de la web de la Fundación Tomás Ferro. El premio se ha difundido en las revistas científicas de agricultura. Se puede concursar tanto en lengua inglesa como española. Ha sido difundido en 71 universidades extranjeras. Aquí tengo la relación, pero creo que ha sido difundido en universidades de Sudamérica, de Europa, etcétera, etcétera. Ha sido difundido en los colegios oficiales de ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas de toda España. Y, en definitiva, en todas las universidades españolas donde hay estudios de agrónomos, en sus distintas formas y maneras. Un poquito lo que el premio pretende, es incentivar, incitar la investigación en ese tema. Por eso, cuando se difundió en su momento, nos preocupamos de difundirlo en las revistas especializadas de la ciencia agronómica, porque queríamos que los investigadores de todo el mundo vean la posibilidad de obtener una remuneración económica. 6.000 euros es la dotación económica del premio, más, obviamente, el ya reconocido distintivo que se va a entregar. Y bueno, esto es básicamente lo que yo quería comentarles. No sé si hay alguna cuestión que les pueda...
¿Es el primer premio?
Es la primera edición, efectivamente.
Que es para, realmente para lo que nació la Fundación, para impulsar la investigación. ¿Y qué mejor manera de impulsar la investigación sino a través de la convocatoria de premios? Veremos que en años sucesivos, bueno, pues podamos dotar de mayor dinero, de mayor premio económico, de mayor cuantía económica al premio y todavía suscitar pues más presentaciones. En cualquier caso, lo que sí es que el estudio que gane pues será digno de mantenerse, y no sabemos si a través de la propia Fundación o incluso a través de algunas de las cátedras del propio Ayuntamiento de Cartagena, porque si viene a resolver problemas del nitrógeno, de los aportes de nitrógeno a los caudales de agua de los sistemas agrícolas del campo de Cartagena, pues nos solucionaría muchas cosas. Bueno, yo creo que las administraciones debemos de estar muy atentas a lo que investigan las diferentes universidades.
¿Quién va a valorar esos trabajos?
Sí, hay una comisión evaluadora que la forman el alcalde de Cartagena, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, el presidente de la Comunidad de Regantes, un agricultor en representación de los patronos de las tres diputaciones, de La Palma, La Puebla y La Aparecida, un técnico del Ministerio de Agricultura y Pesca, la directora de la Estación Experimental Agroalimentaria de la Universidad Politécnica y un servidor como representante por delegación en la gestión de la Fundación. El premio se entregará el 15 de mayo, coincidiendo con que es el patrón de la ingeniería agronómica San Isidro Labrador. Y obviamente será previamente notificado a los galardonados, a los autores del trabajo.
¿Cuántas personas llevan para el último que se han presentado?
Bueno, el plazo se abrió hace 2 o 3 días. Me consta que ya se ha presentado alguien, pero sería anecdótico decir el número de lo que a fecha de hoy. El plazo está abierto hasta el, me ha parecido, recuerdo, hasta el 14 de abril, ¿no? Hasta el 14 de abril. Y se abrió el día 16. O sea que...
Bueno, pequeños pasos para ir cumpliendo con la obligación de este ayuntamiento y para ir cumpliendo con la obligación de ciudadanos que tenemos todos con el medio ambiente. ¿Algo más? Pues encantado de saludarles. Bueno, no, nosotros lo que estamos haciendo es en previsión de que la Fiscalía nos pida informes, estamos mandando a policías a cada una de las extracciones. Esta mañana, a primera hora de la mañana, se personaba la policía local de Cartagena en La Gola, porque hay profusión de camiones llevándose arena. Entonces, pues, ayer se tomaron muestras, fueron técnicos del Ayuntamiento de Cartagena, pero como les digo, es que no hay más técnicos en el Ayuntamiento de Cartagena, es que básicamente hay dos. Antonio Sansano y José Luis Gómez Linares, hay algunos más, pero no con la titulación suficiente como para poder hacer esas cosas y ese seguimiento que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, pues miren ustedes, a lo mejor tenemos muchos secretarios, pero pocos técnicos de medio ambiente. De ahí que tenemos que avanzar en contratar a técnicos de medio ambiente, porque hoy en día la sostenibilidad en todo es absolutamente necesaria, ¿no? No se comprende ningún área del ayuntamiento que no tenga que ir de la mano de la sociedad social y medioambiental. Ayer estuvieron tomando muestras con la policía de las arenas que se estaban transportando, por aquello de que después nos digan que se han llevado uno a otro, y esta mañana, bueno, pues también se ha levantado un acta de que se estaba retirando arena por parte de diferentes camiones, y me acaba de comunicarme el jefe de la policía local que parte de las arenas se estaban llevando al municipio de San Javier, a la parte de la Martinique, y otra parte de las arenas estaban yéndose hacia los Alcáceres, que me pasaría un informe que yo tendré preparado por si se me requiere por parte de la Fiscalía ponerlo a su disposición. No es competencia de este ayuntamiento poder sancionar ni hacer nada. Lo único que estamos haciendo es tomar nota y anotar cualquier movimiento que vemos dentro de la medida de nuestras posibilidades, pues para después cumplimentar el requerimiento de información que nos pueden hacer por parte de la Fiscalía o por parte de algún juzgado. Ya nos gustaría pues que nos dejaran a nosotros, que nos dieran la dotación presupuestaria y que nos dejaran que ejecutáramos nosotros todas las obras de reestructuración y mantenimiento del Mar Menor, que seguro que lo íbamos a hacer de manera mucho más responsable, mucho más rápida y con sensatez, con la sensatez que aportarían los técnicos, que básicamente es la que tenemos que atribuirnos. Nosotros echamos de menos una falta de transversalidad en la información entre las diferentes administraciones. Es decir, si hoy se sientan dos jefes, de uno de costa y otro de fomento o de medio ambiente de la comunidad autónoma, y se ponen de acuerdo, pero después la cadena de mando pues no es la misma y al final se contrata a una empresa que subcontrata a tres más. Esto es como jugar al teléfono roto. Al final el peón o el palista que está haciendo el trabajo nada sabe del matiz que le dieron en la reunión entre costas y medio ambiente, que le dieron al primero de los técnicos, y eso nos lleva a que se estén en muchos casos haciendo procesos que van en contra de lo que el sentido común, o al menos los requerimientos y las informaciones de Ángel Pérez Ruzafa y sus técnicos nos dicen. Una desgracia, las muchas administraciones pues que normalmente, ya sabes lo que dicen, ¿no? un barco con muchos capitanes normalmente se hunde. Bueno, pues esto es lo que pasa. No, nosotros ayer estuvimos recogiendo muestras, supongo yo que se mandarán al laboratorio municipal y posiblemente también a Munuera, pero de momento no, la inmediatez en estas cosas tampoco se da.
Y lo que se está vertiendo ahora mismo en los nietos y todo alrededor de esa tierra, ¿esa arena de dónde procede?
Pues al parecer procede de una cantera, porque por su color es rojo. Es un color que no es arena de mar, y yo sé que es, según me comentan, en Islas Menores y en Mar de Cristal, me parece que se echó en los últimos días, ayer o antes de ayer. Pues las ocurrencias de los que tienen necesidad de decir ya está solucionado el problema. Hay otros que tenemos necesidad de solucionar el problema, no de decir que ya está, sino de solucionarlo. Por lo tanto, yo hablando con los vecinos les he tenido que llegar a decir, miren ustedes, si tenemos que volver o que tengan que estar uno o dos años perdiendo dinero, habrá que reclamar a los empresarios, y tendrán que reclamar pues una dotación económica o que le levanten impuestos por parte de la comunidad autónoma, por parte de algún ministerio, porque si estamos en una situación de catástrofe medioambiental alguien tendrá que ayudarle, pero eso no quita para que tengamos que volver a cometer los mismos errores, es decir, a tener 35 playas cuando creo recordar que solamente de las 35 solo eran 19 las que estaban en el Mar Menor de manera natural, que las otras 16 pues se crearon de manera artificial y con la puesta de espigones, con diferentes cosas, y que nos han llevado a donde estamos. Son muchos pasos los que hay que dar atrás y hay que vencer la resistencia de algunos empresarios, de gente que entiende que el pan para hoy y el hambre para mañana y no les importa más. Yo prefiero carecer uno o dos años del Mar Menor bonito que a todos nos gustaría ver, para salvar lo primero que es que salvar la integridad de las aguas, de la laguna salada, del Mar Menor, que dejen de tener falta de oxígeno, que vuelvan a tener vida, que puedan autorregenerarse y después, avanzar en si son balnearios y cuántos balnearios y cómo tienen que ser y dónde tienen que ser, y sobre todo avanzar en cosas de las que realmente hacen falta. Y de las principales es empezar a quitar los espigones que faltan y empezar a quitar los clubes sobre hormigón. Es decir, que en vez de sacar licitaciones de clubes, lo que tenemos que empezar es a ver cómo dinamitamos, a ver cómo quitamos los clubes sobre espigones de hormigón y volvemos a tener embarcaderos o bien de madera o bien con pilotes redondos por los cuales circule el mar y las corrientes con normalidad y sean colonias de crustáceos y de moluscos que filtran el agua y dejar de tener Nassau, porque no somos Nassau, y volver a tener nuestro mar menor con las arenas rojas de los Urrutias en la parte de Punta Brava, con las arenas negras de los Nietos por las escorrentías que venían desde tiempo inmemorial de las minas, con esas arenas más claras de mar de cristal o con ese mar mayor de la Manga fantástico, maravilloso, que todos hemos disfrutado durante tanto tiempo. Es simplemente volver a la normalidad. Nos hemos equivocado, no volvamos a equivocarnos. Pero comprendan ustedes que la inmediatez del que tiene necesidad de mantener el sillón, porque si se queda en el sillón posiblemente se queda hasta sin casa, pues nos lleven a tener a políticos que ejercen de manera irresponsable. Y el otro día, en la reunión que tuvimos con los vecinos, pues se quejaban de eso, y el apoyo de los vecinos lo tiene. No es que este alcalde pidiera la dimisión de nadie, pero este alcalde va a apoyar lo que el Pacto por el Mar Menor diga, porque formamos parte del Pacto por el Mar Menor. Y si es pedir la dimisión de uno, de otro o de 25, la pediremos de la mano de los vecinos. Pues a las 12 hay concentración. Pues sí, la valoración es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que no estamos seguros en ningún sitio y que la seguridad la encontramos cada uno, pues casi casi dentro de nuestra casa, pero que el triunfo de ellos es que nos sintamos inseguros y que lo propaguemos. Nuestro éxito, el éxito de la democracia, es seguir viviendo con normalidad, obviamente poniendo los medios que podamos poner para evitar, es decir, los medios preventivos, pero que no nos limiten en nuestro día a día. Es decir, hoy el Parlamento inglés está dando una muestra de cómo se funciona en una sociedad democrática, que es reuniéndose como tal, como si tal cual cosa, ¿no? Obviamente, los crespones negros van a estar, no va a ser un día normal, pero sí está el trabajo normal. El trabajo normal tiene que seguir estando en la sociedad, pase donde pase. Prevenirlo, alentarlo y bueno, que vayamos todos con siete ojos mirando, bueno, pues si hay alguna sospecha real. Lo que pasa es lo que no podemos es estar luchando contra el infundio hace dos días y ahora estar también diciendo a ver de quién sospechamos, ¿no? Porque, bueno, pues que no llevemos solamente por la raza o por la forma de vestir o por la religión a sospechar de nadie. Debemos de buscar otros indicios y que no sean esos, ¿no?